Radio Cuyum.
Se van a parar frente al gobierno, este gobierno tan autoritario de Suárez y lo que ha sido de Cornejo, ¿no, Ceci?
Sí, yo creo que el SUTE tiene una dura tarea que llevar adelante, porque en realidad ha habido un destrato sistemático al sindicato docente. Uh-huh. Básicamente en algún momento, digamos, porque la conducción tenía, digamos así, una afinidad con el Partido Justicialista. La última conducción, la de Sebastián Enríquez, no. Uh-huh. Sin embargo, el gobierno provincial siguió menospreciando al sindicato, dejándolo fuera de paritarias en cuanto podía. Uh-huh. Reconociendo a algunos aumentos a los docentes por fuera de la vinculación con el sindicato. Uh-huh. ¿Sí? Es decir, de alguna manera es una tarea que ahora tiene que emprender el sindicato de los docentes de volver a posicionarse. Y también a mí me parecía importante, no sé si ya estamos en
comunicación telefónica,
nos cuenten acá los protagonistas.
Incluso estamos haciendo, les cuento, que estamos haciendo dos preguntas básicas para todas las, uh-huh, candidatas, para que puedan tener el mismo tiempo y en el caso de también les oyentes puedan escuchar las respuestas
tal
con
cual.
Quienes estamos entrevistando. Está en línea Cristina Razo, candidata a secretaria general del SUTE por la lista
Ámbar.
Ámbar. Uh-huh. Cristina, Paula te saluda. Primero, ¿por qué el docente y la docente tiene que votar esta lista y si se ven siendo conducción?
Hola Paula, hola Cecilia, hola. Estaba escuchando muy atentamente, me pareció muy bien lo que estaban diciendo, porque aparte hay que hacer historia, hay que recordar las conducciones que nos han traído hasta este momento y las conexiones o las relaciones demasiado cercanas que tuvieron con los partidos políticos o con las estructuras de partidos políticos. Así que me encantó ese análisis. Bueno, nosotros somos la lista 8 Ámbar y queremos que nos voten a nosotras, a nosotros, a nosotres, porque somos trabajadores de la educación comprometidos con las luchas colectivas. Entendemos que adentro del SUTE hay que dejar de ir detrás de proyectos individuales. Nuestra primer prioridad es que deje de haber construcciones individuales, sino que todos los avances sean avances de construcciones colectivas. Entendemos que todos tenemos que mejorar nuestra condición salarial y no solo que se mejore la que de quien usa el sindicato como trampolín político para sus ambiciones personales. El sindicato tiene que volver a centrarse en la fuerza del plenario. Para eso es que vamos a trabajar. Toda definición se debe tomar dentro del plenario y con la participación de todos y todas. Generar plenarios participativos, plenarios donde todas las escuelas manden representantes de los dos turnos, plenarios que por lo menos haya 200, 300, 400 personas en cada plenario departamental. No como los que tenemos hasta este momento, que el SUTE está en su más mínima expresión, con 6, 7 delegados en cada uno de los plenarios. Así no se puede definir ningún plan de lucha, y mucho menos qué se va a hacer con los fondos, qué se va a hacer con los campings, qué se va a hacer con la formación pedagógica, con los congresos, o las problemáticas de la escuela no pueden ser escuchadas. Así que nuestra primer prioridad es la construcción del poder colectivo, del conocimiento colectivo y de los avances colectivos de todos y todas adentro del sindicato. Por eso hay que votar, porque nosotros queremos que el SUTE vuelva a la escuela.
Una vez, Cristina,
todos los que tengamos licencia, tengamos visitas asiduas a las escuelas para escuchar, uh-huh, las problemáticas y que la escuela sepa que tiene en el SUTE su segunda casa.
Cristina, te escuchaba atentamente y lo que vos decís, una vez que ustedes puedan crear esta fuerza colectiva del SUTE para poder ampliar obviamente la fuerza, ¿cómo sería la estrategia para pararse ante este gobierno, como decía Ceci, que ha sido tan autoritario, que hace lo que quiere con respecto a ni hablar de paritarias, ¿no? Que no parita, que no escucha, que pone el ítem en aula, o que pone este calendario escolar de 190 días sin hablar de calidad educativa? ¿Cómo va a ser esa estrategia?
Mira, yo pienso que podemos criticar, podemos no estar de acuerdo con la forma de gestionar de esta última conducción, pero no le podemos negar que estuvo en un contexto muy difícil, que no podemos negar que este gobierno y el anterior, Suárez y Cornejo, tienen esta visión en su proyecto político sobre la educación. Tienen una educación pública mínima, con el mínimo presupuesto, y para las clases sociales de los trabajadores y las trabajadoras, les parece que la educación tiene que ser una educación para la empleabilidad, y para los líderes, la educación privada. Este es el proyecto de la gente con la que estamos lidiando. Por eso a educación le dedican un 17% y el año pasado un 18%, de lo pobre que era el año pasado, hoy es más pobre el presupuesto que le dedican a educación. A ellos no les parece que sea una inversión en la educación, les parece que es un gasto, y la tendencia es a achicar, a ajustar, a cerrar. Hay niveles, modalidades completas que quieren cerrar, y es justamente la de los más vulnerados, que son educación de jóvenes y adultos. Entendemos que hay un plan de intentar cerrar este derecho para quienes hoy están quizás en su última posibilidad de cumplir con el derecho social a la primaria o a la secundaria. Por eso no podemos minimizar o podemos subestimar el poder de decreto, el poder de imposición que tiene este gobierno autoritario de Suárez y el anterior de Cornejo. Creemos que solamente volver a tener un SUTE fuerte, representativo, y ahí es donde nosotros criticamos la gestión anterior y las anteriores. El haber perdido el vínculo con las escuelas los debilitó, los dejó solos. El haber roto la red de contención que se debe tener este ida y vuelta con la escuela es que los dejó solos y debilitados ante un gobierno autoritario. Primero, la unidad, el restablecimiento de las redes y la formación de la grupalidad. Después, la formación política, formación de una masa crítica dentro de las escuelas. Tenemos que formarnos para poder discutir en paritarias con este gobierno. Esto solamente se arregla en paritaria. Y este con este gobierno el vínculo debe ser de diálogo permanente. Diálogo permanente, sabiendo cuál es su proyecto político, para poder por lo menos presentar nosotros otro proyecto de ley construido participativamente y democráticamente con las bases, y creemos que acá hay que dialogar constantemente para ser parte de la construcción de este proyecto de ley, no que ellos vengan con un proyecto de ley como pretenden hacer, construido en las oficinas y con el asesoramiento de políticas neoliberales que pretenden recortar y ven en la educación este gasto del que decía antes. Nosotros sí tenemos que hacer nuestro aporte, tenemos que hacer nuestro proyecto de ley y sentarnos en paritaria. La herramienta para la agrupación 23 de mayo es la paritaria, no el paro.
Claro. Te hago una pregunta, digamos. Es difícil a veces convocar a la participación de los docentes, hay bastante indiferencia. Creo que también eso es reconocido, digamos, por el gobierno, ¿no? Digamos, como un punto vulnerable para discutir, digamos, con el SUTE, ¿no? Generalmente minimizan el sindicato diciendo que muchos de los docentes no piensan, no están afiliados. Entonces, ¿desde qué estrategia piensan ustedes convocar a los docentes a esta participación? Y la otra pregunta respecto del gobierno es, ustedes dicen, bueno, la paritaria es la estrategia del diálogo, pero bueno, hay cosas que no están dispuestos a dialogar. Entonces, ¿de qué manera se puede tensionar, digamos, para que por lo menos discutan algunos puntos? Porque en realidad las decisiones no, digamos, se toman de forma, como decía Mariela, de forma bastante autoritaria. Hemos tenido gestos importantes de autoritarismo, como en jóvenes y adultos, en este año. Entonces, bueno, estas dos preguntas, ¿no? ¿Cómo convocar a los docentes? Y por otro lado, ¿cómo tensionar o por lo menos exigir más en la paritaria?
Sí, me parece muy bueno, porque esto es el gran desafío que tenemos que tener adentro del sindicato. Yo creo que la representación solamente se va a recuperar esta ruptura que hay de representación, porque es verdad que no quieren ir a los plenarios, es verdad que no quieren participar. Nos ha costado mucho armar la lista, y también nos ha costado mucho conseguir fiscales porque no quieren saber nada con el sindicato, y de eso el gobierno hace también su discurso y su fortaleza de esta necesidad de no participar, porque han sentido que su opinión tampoco valía la pena para nadie. Cuando no se nos convoca a plenario, cuando se toman decisiones en otro lado que no es el plenario, ¿dónde se están tomando esas decisiones? Es la pregunta. Y cae por su propio peso que la respuesta tiene que ver en que se están tomando en ámbitos partidarios las definiciones. Nosotros tenemos que volver a darle protagonismo al plenario y a la voz de las escuelas, que todas las escuelas puedan venir a dar su opinión y sean escuchados y sean tenidos en cuenta. Eso le da fortaleza. Luego, me parece que lo fundamental es la formación de masa crítica. Nosotros no podemos luchar contra el ítem aula o lograr que se sienten en paritarias porque no tenemos el consenso social para que esto pase. No hay una discusión clara dentro de las escuelas de qué es lo que está solucionando el ítem aula, si es que está solucionando algo. Nosotros esto no lo hemos dicho, y claramente no hay estadísticas porque el gobierno miente cuando dice que pretendía dar respuestas a las inasistencias y las ha dado, porque no ha dado ninguna respuesta a las inasistencias, al contrario, ha sido solamente una forma de pagarle menos, sobre todo a las mujeres trabajadoras de la educación, y sobre todo castigar a quienes se enferman y tienen situaciones de cuidado. Entonces, y más te digo, a quienes están con embarazos o con procesos de fertilización asistida, tienen que sufrir los descuentos del ítem aula por el solo hecho de ser mujeres.
Cristina,
estas cosas no se dicen en ningún lado. Uh-huh. Tenemos que dar la discusión, dar el debate, adentro de las escuelas dar el debate, porque si no, adentro de las escuelas solemos tener hasta los defensores o las defensoras del ítem aula. Claro. Mientras nosotros no formemos dirigentes, no formemos masa crítica, no nos demos la tarea del debate político adentro de los plenarios y adentro de las escuelas, esto va a seguir pasando.
Tal cual.
Porque hasta tenemos ahí quienes apoyan el ítem aula, quienes apoyan que este gobierno es ordenado y que por eso no nos da paritarias, porque no quiere gastar de más como hacía Paco Pérez, que nos dio 35% y no lo pudo pagar. Esos discursos se escuchan todavía en la sociedad y en la escuela. Y no se cambian por decreto esos discursos, se cambian pensando juntos, formándonos. Y no lo ha hecho este sindicato, no ha ido a las escuelas a dar este debate. Nosotros vemos que otras agrupaciones ahora mismo en la campaña llegan a las escuelas, reparten volantes y se van. Así no se cambian pensamientos, así no construimos conocimiento colectivo ni saberes en forma conjunta. Justamente se cambian dialogando. Nosotros
Cristina,
vamos a la escuela, estamos una hora.
Está bien.
Eso hay que hacer.
Cristina, para ser concretos y darle el mismo tiempo a todas las voces, te agradecemos mucho esta comunicación. Entendemos la urgencia, digamos, de plantear estas ideas, pero hemos ido administrando el mismo tiempo para todas las listas. Así que agradecerte la
Perfecto.
Comunicación y quedamos a disposición para todo aquello de lo que quieran difundir.
Agradecerles a ustedes este ratito. Ustedes saben que nunca es suficiente porque tenemos tantas cosas que queremos decirles, pero les agradecemos este ratito, les agradecemos las preguntas que nos han dado la posibilidad de contar quiénes somos y qué queremos, y les mandamos un gran abrazo, las respetamos a todas y nos encanta participar del programa de ustedes. Y un abrazo especial a Paula, que bueno, aparte es nuestra operadora los martes. Así es que un abrazo especial para ella y las demás también.
Gracias. Cristina Razo, de la lista AMBAR, candidata a secretaria general en estas próximas elecciones del 15 de diciembre en el SUTE, Sindicato Único de Trabajadores de la Educación.
Algo que vamos a estar hablando en lo que resta del programa con Cecilia, porque usted se va, pero esto que nos saltábamos de la vaina, porque Cecilia quería seguir preguntando, y obvio que tenemos ganas de seguir preguntando, porque es escuchar a quienes se están presentando para ser candidatas a secretaria general, pero a la vez también para ir teniendo un panorama de cómo se discuten las escuelas, ¿no? Porque escuchando las diferentes expresiones, tenemos cómo caracterizan al Estado, cómo proponen pararse frente a este Estado, y a la vez también un poco de historia como lo hacía Cecilia. Me parece que Ahora va a venir el tiempo de seguir con el programa y luego, cuando estemos ingresando a los tramos finales, hacer un balance desde nuestro lugar, ¿no? Porque nosotros estábamos preguntando sin omitir opinión.
Exactamente.
Porque me parece que ameritaba en este ejercicio de generar una masa crítica, como decía la entrevistada al final, era que escuchen las diferentes voces. Eso no quiere decir que esta radio no tenga una opinión.
Por supuesto.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.